Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Continuamos hoy con la tercera parte del tema Amor, Justicia y Esperanza.
Forma parte del estudio de Marcel Malgo, o sea, el amor redentor de Dios.
En la segunda parte, el autor nos había llevado al consultorio de Lucas para tratar el tema del amor.
Continuamos hoy en este consultorio para tratar el tema de la justicia y la esperanza.
Ya llega la voz de Germán guiándonos en este tema, pero primero una pausa musical.
Hola, queridos amigos oyentes, ¿cómo están? Como ya se dijo en la introducción, seguimos en el consultorio del Evangelio de Lucas para tratar hoy el tema de la justicia. Veremos ahora la segunda exhortación de Dios a Israel. Para entenderlo con mayor claridad, lo compararemos nuevamente con la historia de Navidad, ya comentada en el programa anterior. Nuevamente quiero enfatizar lo siguiente: practicar la justicia no solo significa hacer, decir o pensar lo que es justo, sino que debemos darle la razón a Dios. Encontramos un magnífico ejemplo en Lucas 1:31 al 33, donde el ángel Gabriel se acerca a María y dice: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quizá por ser este un pasaje conocido, hemos restado importancia a su especial contenido. No obstante, esta debía ser también la posición de María. Ella, sin presentir nada, estaba parada frente a su casa, tal vez pensando en su prometido José, con el que se casaría pronto. De repente un ángel le dirige la palabra, comunicándole en siete frases siete cosas muy improbables. Primero, que María quedaría embarazada. Segundo, que daría a luz un hijo. Tercero, que lo llamaría Jesús. Cuarto, este sería llamado Hijo del Altísimo. Quinto, se le daría el trono de su padre David. Sexto, reinaría sobre la casa de Jacob. Y séptimo, su reino no tendría fin. Debemos considerar que María nunca había escuchado palabras como estas, las cuales cambiarían su destino. Las mismas no se referían precisamente a cosas normales de la vida cotidiana. Este mensaje debe haber conmovido a María en forma profunda. ¿Qué debía hacer María ahora? ¿Cómo asumir estas cosas? ¿Qué era lo que llenaba su ser cuando le respondió al ángel? Y lo leemos su respuesta allí en Lucas 1:38. «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué respuesta es esta? Hágase conmigo conforme a tu palabra. María jamás afirmó entenderlo todo. Sin embargo, testificó que por fe aceptó todo lo que había sido anunciado. Sencillamente dio a entender: «Señor, si tú lo resolviste así, yo me rindo a tu voluntad». Dicho de otra forma, María le dio la razón a Dios. Ella podría haber ofrecido propuestas acerca de la forma en que se podía planear todo, pero no lo hizo, sino que renunció a todos sus derechos y deseos como mujer, dándole la completa razón a Dios. María aceptó el plan de Dios. Tal vez haya cosas en su vida, situaciones que no entiende y no logra clasificar. Hasta el momento se ha resistido y ha tratado de evitar con todas sus fuerzas aceptar las mismas. Usted cree tener todo el derecho a hacerlo, sobre todo cuando no encuentra la respuesta al por qué debe pasar por todo esto, cuando todo parece tan ilógico y anormal. ¿No era esa también la situación de María? Todo lo que pasaría no era completamente ilógico, fuera de lugar y hasta absurdo. ¿No cree que María habrá reflexionado acerca de que caería en una situación la cual no podía ratificar a través de la lógica? A pesar de eso, ella solo hizo algo. Le dio la razón a Dios. Apreciemos nuevamente estas palabras. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María estuvo dispuesta a renunciar a toda explicación normal, a todos sus derechos, dejando todas las cosas en las manos de Dios. Es como si hubiera dicho, así como lo hace el Señor, así debe ser. De esta manera pudo estar en paz. También usted puede alcanzar esa paz interior si por fin le da la razón al Señor y deja todo en sus manos, confiando totalmente en Él. En tercer lugar, en este mismo consultorio vamos a tratar la esperanza. Hablaremos ahora acerca de la esperanza, la cual se extiende hasta el hogar celestial, la vida eterna. La esperanza tiene una profunda relación con nuestra morada en el cielo. Para un mejor conocimiento de esta verdad, no quiero simplemente mencionar como ejemplo la Navidad, sino hablar sobre la propia Navidad y cómo experimentamos la misma. ¿Qué es lo que debería llenar más y más de gozo a un cristiano en cada celebración navideña? ¿Cuál debería ser su mayor expectativa y esperanza? El viejo Simeón nos lo muestra. En Lucas 2:25 se escribe acerca de él. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. De la misma manera que el viejo Simeón esperaba ansioso la venida del Salvador, la Navidad, todos los cristianos deberían esperar ansiosos la segunda venida de nuestro Salvador. Si cada celebración navideña no nos llena cada vez más y más de una gran esperanza y expectativa por nuestro hogar celestial, entonces hemos celebrado la Navidad solo sentimentalmente. Todo pudo haber sido muy solemne y festivo, pero habremos pasado por alto lo más importante. Ya hemos citado las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, versículo 19, donde dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En relación a la celebración navideña, podemos decir, el que festeje la Navidad ocupándose únicamente de la primera venida del Señor, se habrá perdido lo esencial. No habrá celebrado mal la Navidad, ya que la misma es acerca del cumpleaños de nuestro Señor, pero sí habrá pasado por alto algo fundamental para su festejo. El que únicamente se queda parado al lado del niño en el pesebre y no tiene una mínima expectativa y esperanza hacia la segunda venida del Señor, debe saber que solo ha elegido un Salvador para esta vida, o como dice Pablo, solo espera a Cristo en esta vida, perteneciendo de esta forma a los más miserables entre todos los hombres. Recordamos en la Navidad al niño en el pesebre. Damos gracias por la venida de este niño, cantamos acerca de este niño y cada cual disfruta conforme a sus sentimientos, pero esto no alcanza. El niño se hizo hombre. Murió en la cruz del Gólgota y resucitó al tercer día. Luego de esa gloriosa resurrección, ascendió al cielo. ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos cuando estos seguían con su mirada puesta en el Señor mientras Él subía a los cielos? Lo leemos en Hechos 1:11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Esto es la Navidad! Sin falta deberíamos hacernos cargo de esta esperanza, guardarla en nuestros corazones, mantener la esperanza de una eterna morada en el cielo. Por supuesto, es de entender que en la Navidad nos ocupemos ampliamente del niño en el pesebre, reflexionemos acerca de José y María y observemos a los pastores y los magos de Oriente, pero un cristiano debería festejar la Navidad ocupándose además de la esperanza más maravillosa que tenemos los hijos de Dios, el hogar eterno en el cielo. Dios quiere que a través de esta celebración navideña usted sea lleno de una esperanza y un anhelo de la venidera gloria celestial. Deberíamos prestar atención a las verdades bíblicas de, por ejemplo, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También Tito 2:13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más allá de esto, cada celebración de Navidad puede conducirnos a las palabras de 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Cuán grandes esperanzas podemos tener en cada Navidad! Consideremos con seriedad el pasaje de Oseas 12:6, teniendo como esperanza la vida eterna, y dice así en la versión internacional: pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. El llamado de Dios, mis queridos amigos y hermanos, en Oseas 12:6, está dirigido al pueblo de Israel y para nosotros. Significa, en primer lugar, guardar la palabra de Dios, porque de esta manera se alcanza el amor. En segundo lugar, darle la razón al Señor en todo, ya que en esto encontramos la justicia para vivir correctamente. Y en tercero y último lugar, siempre abrigar la esperanza en nuestro corazón, la cual se extiende hasta el hogar celestial.
Bueno, termina por aquí otro programa y otro tema de este interesante y edificante estudio de Marcel Malgo, Oseas, el amor redentor de Dios.
Si le ha impactado alguno de los temas en especial y desea recibir una copia escrita del mismo, en forma totalmente gratuita, póngase en contacto con nosotros.
Nos despedimos deseando que pase muy bien y que Dios le bendiga. Tome nota, por favor, de los datos que le ofrecemos a continuación. Hasta el próximo programa.
Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.